presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenidos a una nueva edición de La Mesa. Invitado hoy, Guillermo Torrealba, CEO de Buda.com. Para los que no están familiarizados con la empresa, yo he escrito en el semanal varias veces, lo hemos entrevistado ya en su momento en el semanal, ahora viene a la mesa. La empresa o la firma de transacciones, de operaciones de Bitcoin y otras criptos, es la más grande de Chile y una de las más grandes de la región fuera de Brasil. ¿Lo escribí correcto?
Así es.
Así es. Bueno, Guillermo, yo voy a asumir que los que nos están viendo, la audiencia que nos ve, cacho un poco, pero bueno, hubo un fin de año de terror para el mundo cripto por cosas que pasaron en Estados Unidos, más allá que los activos mismos venían a la baja durante el año, pero esa es otra historia. Y mi primera pregunta es la quiebra del gigante FTXT, ¿cómo es? FTX, que era una de las más grandes y que tenía, era muy mediática además, y que ha habido como un efecto dominó con varias otras. Hay presiones regulatorias, algunos creen que un poco de Ponzi scheme. Por la poca data que hay en Chile, y ustedes son los que más tienen data porque son los principales actores, ¿cómo ha afectado, cómo ha pegado eso en Chile?
Ha pegado fuerte. Cabe destacar que lo FTX fue una estafa. Es una estafa como ha habido en nuestra financiera muchísimas veces. Lo que pasa es que ahora se usó como fachada a cripto, pero no tiene nada que ver con Bitcoin, no tiene nada que ver con cripto. Fue un chang o un garay que usó los Bitcoins como argumento. Y la quiebra fue bien grande. Creo que se perdieron 8 mil millones de dólares, que no deja de ser significativo. Y le pega a la industria porque esta es una industria, esto es valor, ¿cierto? La industria, la tokenización de la economía está basada en la confianza y esto le pega a la confianza. Pero siendo súper justo, el mundo de Bitcoin y de las criptos se mueve en ciclos y este no ha sido el ciclo más duro de la historia para nada. De hecho, de los 4 ciclos por los que ha pasado Bitcoin, los ciclos duran como 4 años. Este ha sido el menos duro y ha estado bien acorde a la industria tech, en términos como de lo que cayó Bitcoin. Bitcoin cayó el año pasado como 70% y Meta, Facebook cayó 70%, Amazon ha caído 55-60%, Tesla cayó 70%, entonces está en la línea. En ese sentido no es tan raro lo que ha sucedido, considerando que el mundo está en un cataclismo.
Claro, pero el argumento que hacen los que se sienten escépticos que una es una acción de una empresa y otro esta es una moneda, no una que los evangelistas del tema lo ven como una alternativa a un mundo más descentralizado y que un activo de transacción, no, entonces que no es comparar peras con manzanas, que es como decir, porque entonces véndanse más como un activo de inversión y no como que están cambiando el mundo de las transacciones financieras del mundo.
Es un punto válido. No es comparable Bitcoin a la acción de Tesla, en el sentido de que la acción de Tesla es la representación, es como una abstracción de una operación que genera renta, ¿cierto? Que genera una utilidad. En cambio, Bitcoin es algo que vale porque la gente cree que vale y se usa, y a la medida que aumenta su uso, aumenta su demanda más que la oferta, y como consecuencia el precio tiende a subir, pero hay veces que baja. Pero la comparación no es completamente tonta porque a los ojos de alguien que está buscando usar Bitcoin son cosas completamente distintas. Yo no puedo usar la acción de Tesla para nada. Yo compro la acción de Tesla y lo único que puedo hacer es exponerme, es especular con la acción de Tesla. Pero hay gente que compra Bitcoin para usarlo. Nosotros tenemos miles de clientes que son venezolanos y que usan Bitcoin todos los días para mandar plata al extranjero. Sin embargo, para el universo de personas que está invirtiendo en Bitcoin, invertir en Bitcoin es como invertir en tecnología. Entonces la comparación en esa dimensión, en la dimensión especulación, en la dimensión inversión, no es tan absurda. Son cosas distintas, naturalmente. Ahora, los economistas que tanto defienden la soberanía de las monedas nacionales suelen obviar de manera súper consciente y a propósito que las monedas nacionales están respaldadas por nada excepto las fuerzas armadas de los países que las defienden, porque desde el 71 que las monedas nacionales no tienen respaldo en oro, de hecho son monedas fiduciarias basadas en la fe, así que no son tan distintas.
Tengo una pregunta, ya que entraste en eso, lo iba a tocar más al final, pero ya entramos. Claro, es un tema de fe, transacción, pero nuevamente yo cito a los escépticos y los que me
Sí, claro.
siguen, yo soy también un poco escéptico, no soy Rubini ni soy los que la atacan, pero entiendo el concepto, creo que el mundo va para allá como concepto y como tecnología, pero soy escéptico de dónde estamos ahora. Pero bueno, esa es mi opinión personal y estoy acá para sacar información de lo que sabe más. Este escándalo de FTX más la caída del activo como inversión, es súper cliché la pregunta, pero ¿hay ciertas cosas que se han aprendido o hay ciertos mitos que habían que se derribaron o que se confirmaron acerca de la gente que ha sido crítica del boom, no necesariamente del concepto del blockchain, pero sí el concepto de ver el mundo cripto como una panacea? Creo que la pronuncié bien ahí.
Yo, la pregunta es buena, y va a depender. A ver, para quien no sepa, FTX era una supuesta bolsa de criptomonedas, una supuesta como de bolsa de acciones, era una supuesta bolsa donde se compraban y vendían activos que creció muy rápido y le metió plata a los mayores venture capital del mundo. Y estos tipos entonces custodiaban el dinero y las criptomonedas y el dinero de sus
¿Te
clientes
puedo
mientras.
interrumpir una cosa con eso? Que
Por
para
supuesto,
entenderlo yo.
por
No, pero ¿qué
supuesto, por
tiene que ver
supuesto.
con esto? ¿Por qué fue todo marketing o tenían algo en la tecnología que hizo que tanta gente se enamorara? Los medios, los venture capital más grandes, inversionistas. O sea, fue realmente un chamullo gigante bien hecho por este gurú que no terminó Stanford, como que le crearon este mito, o realmente la propuesta tenía un valor que era diferente a todas las otras. Lo pregunto como una persona curiosa y como periodista.
Naturalmente, no naturalmente. Es una combinación de todo. La propuesta de valor de FTX era, no había ninguna diferencia, pero el creador de FTX, que es Sam Bankman-Fried, es anecdótico que el apellido sea Bankman-Fried, porque es como
Sí,
banquero muerto, banquero frito.
claro, sí.
Bueno, el banquero frito tenía antes de FTX. Él había fundado una empresa de una un brokerage, una empresa de inversión en criptomonedas que le fue muy bien, y creció un montón. Entonces, cuando este tipo, esa empresa que se llama Alameda, que está metida hasta las patas en
Claro,
este escándalo, Alameda
claro.
movía tanta plata que este gallo dijo: chuta, ¿por qué no hago yo una bolsa? Y esta bolsa simplemente por correr, o sea, por mover la plata que yo estoy, que mueve mueve Alameda, ya va a mover un volumen inmenso. Entonces, así partió, y esa fue la razón de por qué FTX partió con tanto volumen. Partió grande porque partió de la mano de una corredora inmensa, una corredora de criptomonedas. No una bolsa de criptomonedas, partió con una corredora de la criptomoneda, y la corredora transformó todo eso en una bolsa. Entonces, esta cuestión creció. Levantaron más de 1.000 millones de dólares en inversión privada, le metieron marketing como loco, se compraron los derechos de estadio en Estados Unidos, los mayores deportistas de los deportes más famosos de Estados Unidos, todos hablando de FTX. Y este tipo por detrás lo que hizo fue que esa plata, en vez de tener la plata de sus clientes, porque es distinta a la plata que tú tenés como la caja de tu empresa y la que tú la puedes ocupar para el marketing, de los bitcoins de tus clientes que ellos te pasaron a ti para que tú los guardes por mientras yo los compro y los vendo, ¿cierto? Bueno, toda esa plata que tenía como 10 mil millones de dólares, el tipo perdió la gran mayoría. La perdió porque se la pasó a su empresa de inversiones y se compraron mansiones en Bahamas y se gastaron, no sé, 20 millones de dólares en pasajes en avión. Una locura. Se gastaron toda la plata, todo, todo, todo. Desapareció esa plata. Entonces, eso es una estafa. Ahora, a mí, el aprendizaje que yo, Guillermo Torralba, saco de esto es algo que nosotros venimos augureando hace mucho tiempo, y es que falta regulación en la industria de cripto. Si esto ha pasado en la industria bancaria muchas veces. Lo que pasa es que la industria bancaria pasó, y cada vez que pasa, en cada crisis, como que se agrega regulación y más regulación y más regulación. Y entonces, esto no habría sucedido, o la probabilidad de que hubiese sucedido hubiese sido menor, si acaso hubiesen habido reguladores auditando lo que estaba sucediendo dentro de esta empresa. Y pero dado que eso no existe, esta empresa pudieron hacer lo que querían. Habían contratos de trabajo, creo que como para 11 personas de las 500 que trabajaban. Un escándalo, un real escándalo. Entonces, yo creo que el aprendizaje de esto es, oye, esta es una industria que va, la tecnología es realmente útil. Hoy día Iván puede mandar con Bitcoin o con otra cripto, puede mandar el equivalente a un centavo de dólar o 200 mil millones de dólares de un país a otro, de una mano a otra, instantáneamente, en cuestión de segundos, de manera súper segura. Eso es incomparable al servicio que te presta la banca. Pero estas empresas ya crecieron lo suficiente como para seguir en esta tierra de nadie y tienen que entrar de lleno en este ambiente regulado donde las otras empresas de la industria financiera están. Y eso nosotros lo hemos venido empujando hace mucho tiempo y yo creo que eso lo habría resuelto. Pero yo creo que nadie en su sano juicio puede cuestionar que cripto o que Bitcoin como tecnología sea útil. Porque de nuevo, acá no es que haya fallado la tecnología, no es que el protocolo de Bitcoin haya dejado de funcionar. Acá lo que pasó es que una persona que guardaba Bitcoins de tercero se los gastó. Eso no tiene nada que ver con, una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Perfecto. ¿Dónde estamos en Chile? Volvamos a Chile. ¿Dónde estamos en Chile con la regulación? ¿Dónde están ustedes como empresa? ¿El ecosistema cripto en Chile es muy de nicho aún? ¿Qué tipo? Es una pregunta súper amplia. ¿Cuál es el perfil de los que tienen cuentas con ustedes, los clientes? ¿Cuánta plata se mueve al año en Chile en el mundo cripto, más o menos? Empieza por
No,
donde
no.
quieras, es una empresa amplia.
Nosotros ya tenemos de clientes registrados, ya tenemos no sé, casi el 2% de la población adulta de Chile, un poquito más del 2% de la población adulta de Chile. Todavía es chiquitito, pero ya no es tan pequeño. O sea, la probabilidad que en la calle yo me encuentre con un cliente de Buda ya no es tan baja. Así que eso y ese número crece alrededor de 10 por cada 4 años. Entonces, es probable que durante los próximos 4 años, más del 10% de los adultos de Chile ya tengan cuenta en alguna empresa de criptomonedas. Esto es en Buda. Buda es la más grande, pero naturalmente hay personas que tienen cuenta en otra empresa y no tienen Buda. Supongamos que con pito y flauta, 3% de la población de Chile ya tiene cuenta en alguna empresa de criptomonedas. Yo encuentro que ya no deja de ser, o sea, esta cuestión ya no es tan nicho. Nosotros tenemos clientes que tienen 18 años y clientes que tienen 100, literalmente. Tenemos clientes en la Antártida y tenemos clientes en Putre. Tenemos clientes en Juan Fernández. O sea, tenemos muchos, muchos clientes. Y por supuesto que Buda está no solamente en Chile, estamos en Perú y en Colombia. Así que esto es todavía incipiente. Pero la curva de crecimiento es realmente exponencial, pero, y esto es donde la gente se confunde, no es lineal, ¿cierto? Perdón, es exponencial, pero no es como constante, no es ordenadamente exponencial, como otras tecnologías, donde solo se suman nuevos, pero hay muy poquitos que se salen. Pero en el caso de Bitcoin es como que sube muchísimo, sube como 20 por y cae, y después sube 20 por y cae. Entonces, en promedio es 10 por de crecimiento, pero no es ordenadito, no es constante. Y la razón de por qué no es constante es porque como esto es realmente libre, no hay nadie que esté controlando la emisión de Bitcoin, no hay nadie que pueda controlar el precio de mercado, acá suceden todos los ciclos económicos, suceden de manera exagerada. O sea, el periodo de acumulación es muy marcado, después el periodo de aumento de precio atrae a muchas personas compran eufóricamente, muchos compran sin estudiar la tecnología, entonces cuando el precio empieza a bajar se asustan porque no entienden lo que hicieron, entonces venden y todos venden, entonces la cuestión cae y es todo de manera, es todo más exagerado, es todo más dramático, pero Buda hace 5 años atrás teníamos 5.000 clientes. Así que esto crece, pero no crece de manera ordenadita.
¿Y el mundo regulatorio? ¿Dónde estamos? El Banco Central adelantó un paper que ahora creo que lo va a mandar sobre monedas digitales, que va a abarcar el mundo cripto. Hay cada vez más bancos que regañadientes. Luego la ley FinTech se están abriendo, están siendo más abierto el concepto. ¿Cómo estamos en el mundo desde el punto de vista regulatorio, normativas,
Me
fe?
interesa que hablemos sobre los CDCs después, porque yo soy potencialmente muy crítico. Digo potencialmente porque hay algunos casos donde estoy de acuerdo. Pero ya salió la ley FinTech, que ya es un hecho. Ahora se está trabajando en la bajada de esta ley. Esta ley debiera entrar en rigor durante los próximos 18 meses. Se está trabajando sobre las normas. Está el esqueleto de qué es lo que de qué es lo que se espera. Y ahora los reguladores están trabajando en cómo se aplica este esqueleto. Y eso va a transformar a Buda.com y nuestros competidores en una empresa regulada, lo que es muy bueno para la confianza del cliente y es muy bueno para la seguridad de los clientes. Yo estoy muy contento, creemos que es una súper buena ley. Naturalmente que hay aspectos que pudieron ser mejores, pero eso no es lo importante. Lo importante es que el grueso de la ley nos parece súper bueno, el espíritu es el correcto. Y así que Buda durante los próximos 2 años se va a transformar en una empresa regulada, lo que se va a traducir en más seguridad para los clientes. Y respecto a los bancos, yo siento que ha habido una dada vuelta de chaqueta en el sentido que hace 2 años atrás los bancos realmente veían esto de muy mala manera. Y hoy día, dado que todos los bancos grandes, todos los principales bancos del mundo se están metiendo al tema de las criptomonedas, JP Morgan, Goldman Sachs, BBVA, Santander, todos los grandes bancos, acá en Chile está sucediendo algo similar. Y Buda ya llegó a un acuerdo extrajudicial. Nosotros estamos metidos en un juicio en el Tribunal de Libre Competencia con todos los bancos comerciales, y ahora ya no estamos, porque llegamos a un acuerdo extrajudicial con BCI. BCI está con la cabeza puesta en el futuro, nos parece extraordinario. Tenemos ganas de hacer cosas juntos. Y así que yo siento, Iván, que ha habido un cambio sideral en la posición de Buda respecto a la regulación y la posición de Buda respecto a los incumbentes de nuestra financiera. Yo soy muy, muy optimista para lo que se viene, basado en hechos, no en tincadas, en lo que estoy viendo.
Y ustedes cuando van a conversar, lo mencionaste algo el BCI, pero en general, en la industria bancaria ahora cuando ustedes piden conversar o tienen que hacer algo, ¿los miran con buena onda o los miran y tenemos que hacer algo porque si no
No,
nos van a venir con
no
un
es.
palo en el regulatorio? O ahora vienen, ¿sabes qué? Mejor sumémonos y veamos qué podemos hacer juntos.
No hay muchas conversas porque estamos metidos en este juicio con todos menos con el BCI. Ahora, hay varios bancos que están interesados en que, nos salga, que este juicio se acabe, porque ya vieron que la película va para otro lado y chuta, ya vieron que en verdad no fue tan correcto lo que sucedió hace 4 años atrás cuando todos los bancos le cerraron todas las cuentas a todas las empresas de criptomonedas en un plazo de 2 semanas, que suena bastante feo. Suena medio coordinado. Pero siendo súper sincero, las conversas no van a avanzar hasta que mientras exista ese juicio. Entonces, o se hace algo como con el BCI, donde nos salimos del juicio y Buda tiene muy buenas intenciones, o las conversas van a ser siempre súper superfluas porque el core no, o sea, porque el banco no puede hacer algo, no puede hacer
Claro.
comercialmente algo con una empresa que además con la cual además está peleando en un tribunal. Entonces, está cambiando rápidamente la perspectiva, estamos teniendo conversas sobre el juicio que antes no estábamos teniendo, pero esta es la parte más importante. Una vez que te salís del juicio ya todo en adelante es lindo.
Claro. Oye, dijiste que eres optimista. ¿Cómo una persona, si alguien de afuera te dice, oye, vaya de Buda? ¿Cómo es el ecosistema cripto en Chile? Hay mucha empresa chanta, hay buenas empresas. Yo sé que hablar de tus competidores, pero ¿te parece que es sano cómo está? Que la verdad que los actores que hay son sólidos, serios, con buena tecnología. ¿Cómo es la industria de cripto en Chile ahora?
Es pequeña y a mí me gustaría que fuera más grande. La razón de por qué es pequeña es porque los bancos le han hecho a esta industria la vida muy difícil. No hay cuentas de banco disponibles para empresas de criptomonedas y entonces los emprendedores de criptomonedas se encuentran rápidamente con un obstáculo impenetrable y hoy día nadie acepta efectivo, así que chuta, no se puede desarrollar el negocio. Así que es pequeña. Los actores que hay a mí me parece que son buenos, pero yo quiero ser extremadamente claro y que yo no pongo las manos al fuego por nadie excepto por Buda, por razones obvias, porque yo no sé lo que está pasando tras bambalinas. Pero la impresión que me da, Iván, la impresión es que son súper buenas empresas. y han resistido harto. Y, no, y son empresas que han resistido golpes bien duros. Entonces, tengo razones para pensar bien. Pero
Mira,
la industria es pequeña, no es como en Argentina, no es como en Colombia, no es como en Brasil, donde está lleno de procesadores de pago. Hay una proliferación encantadora de aplicaciones de cripto, de cosas que se pueden hacer, de cosas que se están haciendo. En Chile es súper incipiente porque es muy difícil hacer algo porque ni siquiera te abren cuenta de banco.
pero a mí una persona que sabe más de esto me lo explica. Yo paso la mitad del mes en Argentina, los que me siguen, claro, Argentina acá, todo el mundo, el ecosistema de la fintech es enorme, pero porque el sistema bancario es tan malo, mientras que en Chile, uno lo puede criticar, pero como el sistema bancario después de la crisis del 82 es sólido, tiene buena tecnología, entonces como que no habían incentivos para que despegara la masividad que tiene en Argentina o en Colombia el ecosistema fintech y en particular el cripto. Es como la historia de por qué los japoneses inventaron la laptop, porque no tenían la casa de los gringos donde caía una computadora grande. Entonces fue como a falta de algo, crearon una solución. Y la gente que sabe, como digo, me dice, en Chile uno de los problemas es que en comparación a esos países que tú mencionaste, el sistema bancario es bueno y sólido, claro, lo hace mucho más difícil hacer ciertas cosas, pero también no habían los incentivos para que se crearan todos esas, no habían estas necesidades. Mercado Pago acá en Argentina es un gigante, mientras que en Chile recién en la pandemia empezó a agarrar vuelo.
Totalmente, totalmente. Y estoy 100% de acuerdo contigo. Los argumentos para que cripto y Bitcoin proliferen de manera masiva en Chile son mucho menores que en Argentina, sin duda. En Argentina la gente necesita una alternativa. En Chile la gente en general no necesita una alternativa, excepto si es que tú necesitas mover plata por el mundo. Y ahí Bitcoin es infinitamente superior a cualquier alternativa bancaria. Literalmente, tú puedes, a través de Bitcoin, a través de Buda, tú puedes mandar un peso, y esa transferencia es instantánea y es gratis a cualquier parte del mundo. Y después tú ese peso en Bitcoin lo transformas a tu moneda local. Es instantáneo y es gratis. Eso es impensado. Eso es el equivalente a mandar un mensaje de texto en la era de las cartas. Pero
Pero,
estoy de
por
acuerdo.
ejemplo, deja preguntarte, ignorante, yo sé la respuesta, pero tú lo vas a explicar porque a mí me lo preguntan mucho. Me dicen, sí, pero ¿qué pasa si yo abro una cuenta en Buda? Me dicen, y tengo un Bitcoin que me respalda y hago una transferencia, pero entre que hago la transferencia y llego allá, el Bitcoin bajó de precio. No, pero como perdí plata, o sea, yo sé la respuesta, pero yo creo que tú eres
Pero,
más indicado para explicarlo.
claro, Bitcoin es código. Entonces, si es que tú tenés que hacerlo a mano, igual la transferencia es instantánea. Entonces, tú podrías comprar 1.000 pesos en Bitcoin, vaya a pagar la comisión de compra de Buda, vaya a mandar esos 1.000 pesos a través de la red Lightning de Bitcoin, que es instantáneo y es gratis, y después los vaya a vender por dólares. Y te vaya a pagar la comisión de entrada, la comisión de salida, que lo habréis pagado igual en cualquier servicio de remesa,
Claro.
te lo están cubriendo. Pero lo podía hacer un domingo en la noche y es instantáneo. Eso es una. O sea, ya te expones al precio muy poquito, estamos hablando de segundos. Pero lo más interesante no es necesariamente eso. Nosotros en Chile, Iván, tenemos clientes que son empresas de remesas que tienen este proceso automatizado. Entonces, tienen plata en Buda, compran bitcoins, los mandan, instantáneamente los venden por su moneda local en afuera. Y esa transacción duró un segundo. ¿Cuál es el nivel de exposición a la volatilidad de Bitcoin? Es prácticamente cero. Es prácticamente
Claro.
cero.
¿Viste que lo explicaste
Entonces,
mejor que yo?
gracias por la oportunidad. Entonces, esto es tecnología. Esto es tecnología. Y en tecnología, los problemas suelen resolverse. Es difícil encontrarse con un problema irresolvible, sobre todo con código, donde no tenéis las restricciones físicas del mundo material.
Ya, la última pregunta porque me pasé el tiempo. Los planes, ¿qué pretendes para este año con Buda? Más allá que tener más clientes, ¿pero hay algún servicio? ¿Piensan pensar una vez que esté implementada la ley FinTech, por ejemplo, tener una tarjeta de prepago que tenga el respaldo de la cuenta de alguien en Bitcoin? No sé.
Sí,
Los planes para 2023.
el sueño de Buda es simple. En Chile las personas o tienen pesos y se exponen a la inflación del peso, pero pueden gastar en el día a día, o invierten pero pierden la liquidez de la inversión, ¿cierto? Tú no puedes pagar con una propiedad, tú no puedes pagar con la plata que tenés en acciones. El sueño de Buda, la visión de Buda es que Iván reciba su sueldo, lo pueda transformar a una canasta de inversión, exponiendo su plata al riesgo que quiera, cero riesgo o más riesgo, nunca más se tenga que exponer a la inflación y a través de una tarjeta tú puedas gastar tu sueldo como gastas tu sueldo hoy día, pero en vez de exponer tu sueldo a la inflación, lo expongas al upside del portafolio de inversión que tú elijas. Ese es el futuro de Buda y estamos poniendo mucho también, mucho ahínco en transformarnos en infraestructura porque ya tenemos varios clientes grandes que quieran ofrecerle Bitcoin a sus propios clientes a través nuestro.
Oye, súper interesante, siempre me gusta hablar contigo, seguro que no va a ser la última vez de este año. Gracias por estar acá. Los que están viendo el programa siempre prometemos que hacer 20 o 22 minutos, no estamos más cerca de los 25 o 27, pero creo que valió la pena. Así que Guillermo Torrealba, CEO de Buda.com, ha sido el invitado de la mesa esta semana. Gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación. Chao, Iván.
Chau, chau.